El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
La mayoría de la gente confunde el diseño de interiores con la decoración de interiores. Es una opinión generalizada que la decoración, así como el diseño, son la misma cosa y que ambas se pueden utilizar de manera intercambiable. Pero esto no es cierto. Cada una de estas disciplinas requiere de diferentes tipos de habilidades. Esta tarde en Urbano 453, acompáñenos a ser parte de una charla acerca del diseño y decoración de interiores, que como ya anunciábamos al inicio, son disciplinas enfocadas a diferentes ámbitos. Los diseñadores de interiores deben estudiar, profundizar y conocer más temas que los decoradores de interiores. Los diseñadores de interiores tienen que lidiar con la integridad arquitectónica del interior de un edificio. Tienen que hacer frente a las renovaciones y cambios de la estructura interior. Por esa razón, en muchos casos se requiere que tengan conocimientos de arquitectura también. Los diseñadores de interiores tienen que estudiar acerca de la psicología ambiental y de cómo crear un espacio confortable que se adapte al estilo de vida de sus clientes. Por ejemplo, al diseñar una casa que vaya a ser habitada por personas mayores, lo más recomendable es que no abunden las escaleras, porque subirlas puede ser toda una odisea para los ancianos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un nuevo programa de Urbano 453. ¿Qué tal, Acricio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Octavio? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Esperando, esperemos que ya estén comiendo en casita, a gusto. Ya estamos por iniciando pues el mes de noviembre, ya el penúltimo mes del año, ya para decirle adiós al 2017, Octavio.
Sí, efectivamente, ya estamos en la recta final, pero bueno, aún tenemos muchos programas por comentar y por tener aquí en Urbano 453.
Los temas son muy, muy, muy vastos. Creo que nos falta más tiempo.
Sí, efectivamente.
Pero bueno, ahorita por lo pronto, pues el tema que nos atañe hoy, pues un tema muy interesante en cuanto a lo que es diseño de interiores y lo que es decoración. Muchas veces pensamos que es pues, prácticamente lo mismo, pero pues no, son cosas muy, muy diferentes, sí.
Sí, como decía nuestro compañero Azazel en esta cápsula que nos hace favor de organizar cada semana, pues es muy diferente el diseño que la decoración, porque prácticamente un diseñador de interiores pues es una persona, un profesionista que ya está formado en áreas teóricas y prácticas y que tiene los conocimientos necesarios pues para crear un ambiente interno bastante agradable para el cliente. Algo que bueno, a fin de cuentas en esta era posmoderna pues es algo imprescindible, ¿no? Tener que actualizarse y aparte tener que especializarse en alguna de las ramas que tenemos los profesionistas.
Así es un, digamos, pues puedo decirlo de alguna manera, un complemento de lo que es la arquitectura. Como ya lo hemos platicado en otros programas, lo que es, puede ser el diseño urbano, pues es un complemento de la arquitectura. En este caso, otro complemento que es muy útil es también el diseño de interiores y también, ¿por qué no?, la decoración. Que también, bueno, sería bueno incluir también en este tema lo que es el diseño industrial, que a fin de cuentas pues va como que de la mano de la decoración y el diseño de interiores. ¿Qué tal, Estefanía?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y hablando un poco del diseño industrial, creo que una de las características principales que esta definición o este argumento me lo dijo directamente un diseñador industrial es la producción en serie de la pieza, no nada más como el diseño de mobiliario en el cual se especializan entre otras cosas, sino que además lo que estén diseñando tenga una producción en serie.
Sí, y principalmente uno de los, digamos, de los objetivos principales de hablando del diseño industrial. Pues no se trata de diseñar una silla simple como todo mundo la conocemos, ¿no? Sino darle solución a algún espacio, pero solucionarlo en cuanto al mobiliario. A lo mejor si es un local comercial que va a tener comensales, pues no meter una mesa demasiado grande donde te quepan nada más 3 mesas, sino adaptarlo de cierta manera a que te quepan más comensales diseñando un mueble especial y específico y casi casi que únicamente para ese espacio.
Que tiene que ver con ergonomía y antropometría y además con la conceptualización del espacio para que el resultado sea el adecuado. Así lo cual es. Quiere decir que tienen que trabajar muy de la mano el diseñador industrial, el diseñador de interiores y el arquitecto.
Sí, todos van de la mano, tanto el diseñador industrial, el de interiores y el de la decoración también.
Sí, y bueno, a fin de cuentas, pues si nosotros como usuarios de cualquier espacio realmente contratáramos a todos los profesionistas que deberíamos contratar para diseñar un espacio, desde el ingeniero que nos calcule la estructura hasta el arquitecto que nos acondicione el espacio, el diseñador de interiores, pues realmente sería como algo muy padre, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, incluso nosotros mismos a veces terminamos haciendo la de uno o de otro. Pero bueno, no hay como contratar al especialista, ¿no? Es como cuando una persona tiene un problema neurológico, pues no vas con el cardiólogo, ¿no? O no vas con el médico general. A lo mejor vas a que te dé una opinión o un punto de vista. Pero siempre es necesario asistir con el especialista, pues para que te dé un mejor norte, ¿no? E inclusive, pues no solamente quedarte con una opinión, sino ir por una segunda y una tercera tal vez, para que tengas a lo mejor un abanico más amplio y una serie de opciones mejores.
Exactamente, sí, pues como bien dices, Octavio, sería bueno que dentro de un proyecto se incluyeran todas estas disciplinas. Por ejemplo, a mí en lo personal me ha tocado ver por algunos compañeros arquitectos que trabajan en la construcción de un hotel, que ahí sí tienen mucho que ver. Una cosa es construir el hotel, dejar los espacios, después viene lo que es el diseño de interiores y finalmente los decoradores para acondicionar, en este caso, las recámaras, los lobbies y todo lo que tenga que ver con el hotel, para que tenga un funcionamiento adecuado con la gente que va a estar allí.
Que hace algunas décadas eran parte de estas disciplinas de la arquitectura, eran quehaceres del arquitecto como tal, pero pues ya nos hemos especializado tanto y son áreas tan complejas que cabe una licenciatura completa nada más para el diseño de interiores o el urbanismo o el diseño industrial, ¿no? Quitándole a lo mejor así ciertas tareas al arquitecto y se las damos a alguien que se especialice en eso, pero que el arquitecto coordine como el concepto general del espacio, como en el caso del hotel.
Así es, sí, bueno, un hotel es como un ejemplo. Esto se puede aplicar desde un hotel hasta una casa, un restaurante, en sí, en fin, en todos los espacios, inclusive en espacios públicos, ahí también pudieran entrar.
Hasta en las tiendas, ¿no? Que están diseñadas específicamente para que elijas ciertos productos, o hasta el acomodo de los estantes y anaqueles. Tiene mucho que ver como en la semiótica que le estamos mandando al usuario, como de compra esto.
Sí, porque a fin de cuentas todo se traduce tarde o temprano en dinero, ¿no? Entonces, ajá, mediante la mercadotecnia y el diseño, pues perfectamente te hacen comprar hasta lo que no necesitas, ¿no?
Sí, a lo como mejor cuando el vas producto al super, como tal está totalmente insignificante y no es indispensable en tu vida, pero como lo ves en la escenografía, en el diseño interior, en el estante que está diseñado para eso, hasta te diseñan el estante de tal manera que entiendas que comprarlo es estatus.
Claro.
Cierto, sí, traer ciertas marcas en cuanto a la ropa, por ejemplo, te da un cierto estatus social.
Sí. Y bueno, ya seguiremos hablando de esto en el siguiente bloque de Urbano 453. Nos vamos al primer corte, llámenos 403-1413 o 01800-701-2119.
Regresamos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Tarde de hoy en Urbano 453 hemos charlado acerca de la decoración y el diseño de interiores, disciplinas muy diferentes en sí mismas, pero que sin embargo trabajan muy de la mano. El diseño de interior básicamente implica muchos proyectos relacionados entre sí para que el interior de un espacio sea funcional, eficaz, hermoso y se adapte al estilo de vida de las personas que viven ahí. Incluye el desarrollo conceptual o el diseño del espacio interior, que a su vez puede incluir todo, desde el diseño de la artesanía en madera hasta las ventanas y otras características grandes y pequeñas de los espacios interiores. También incluye la coordinación entre la mano de obra y el cliente, obtener suministros a un precio razonable, la supervisión del proyecto y finalmente terminarlo. Un diseñador de interiores tiene que trabajar con un decorador de interiores. Aunque a veces el diseñador es suficientemente calificado para decorar el espacio sin tener que contratar a un decorador, en otras palabras, podemos decir que la decoración interior es solo una parte del diseño de interiores.
We'll be right back.
Ya estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, estamos hablando del diseño de interiores y acerca del estatus que te genera incluso, ¿no? Decíamos en el bloque pasado.
Sí. Hay ciertos colores, ciertos materiales y el acomodo de las piezas dentro de los anaqueles y el mobiliario que ponen, todo esto para mandar el mensaje al usuario de manera inconsciente de que si compras eso vas a tener cierto estatus o perteneces a cierta clase social, ¿no? Y entonces acabas comprándolo por dejarte llevar, por el simple hecho de creer en el mensaje de la tienda, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, en cuanto a lo que hablábamos de las diferentes disciplinas de arquitectura, decoración y diseño de interiores, una plaza comercial es un claro ejemplo de eso. El arquitecto se encarga de diseñar todo lo que es la plaza comercial, las áreas de estacionamiento, los locales, pasillos de circulación, escaleras, etcétera. Y ya después, dependiendo de cada tienda que va a rentar 1, 2, 3 o 4 locales, se encarga ya después un diseñador de interiores en el acomodo de cómo va a funcionar al interior ese local. Y finalmente, como bien dice Estefanía, pues vienen ya los decoradores con los anaqueles y toda la imagen que puede ser, en este caso, una tienda, no sé, pues de ropa pudiera ser. Y ahí es un, como que un claro ejemplo de cómo intervienen todas estas disciplinas.
Y también esto es un claro ejemplo del por qué sí contratar a un diseñador de interiores, ¿no? Uh-huh. Porque a fin de cuentas, pues bueno, si contrastamos una tienda diseñada por alguien con una... pues no tiene que tener una trayectoria, pero ya con una preparación especializada, y la comparamos con una tienda donde la persona acomoda simplemente a su gusto y conveniencia, pues claro que hay un contraste muy tremendo, y a fin de cuentas eso se traduce incluso en números, ¿no? O sea, en la lana que le ingresa a la tienda. Entonces, pues a fin de cuentas lo que se persigue en un comercio como este tipo es vender. Y si no atraes a tu cliente mediante la vista, pues difícilmente vas a poder lograr concretar una venta.
Sobre todo si son productos tan caros. Hay una marca en León que vende productos de piel y calzado, botas y todo eso, en los centros comerciales, en donde a lo mejor el mensaje, si hubiera dicho el dueño, quiero algo rústico, ¿no? Que se vea que las botas son de campo, y son botas que cuestan hasta 6,000 pesos, el que las va a comprar no se quiere ver a lo mejor con esa idea, ¿no? Entonces te la hacen ver como que el que tiene para comprar esas botas es como cierto nivel, ¿no? Y tiene que ver con el diseño de la tienda, la iluminación, el acomodo de las piezas y las prendas como tal, que a lo mejor son las mismas prendas que ves en un local enfrente de la central. Pero ¿por qué vas a ir a comprarlas de 6,000 y no enfrente de la central? Porque las de 6,000 pesos, según el diseño de interiores, te da cierto nivel socioeconómico tenerlas, ¿no?
Sí, creo que ya sé cuál marca dice. Sí, efectivamente, como bien dices, hay una marca, bueno, poniendo como ejemplo, que lo que es la decoración, el diseño de los anaqueles y todo, pues sí te lo hacen ver como muy campirano, muy rústico, pero el prestigio que te da traer esa marca de ropa, pues sí, o sea, pues no cualquiera puede tener... pues bueno, sí tiene precio y es muy alto.
De hecho, sí.
Y es muy alto, sí.
Por ejemplo, en los supermercados, el diseño el acomodo de los estantes tiene que ver conforme va queriendo la tienda que vayas adquiriendo productos no tan básicos hasta los de primera necesidad. Por ejemplo, la leche y los productos de primera necesidad siempre están hasta el fondo y te hacen pasar por una serie de pasillos de productos que no son indispensables para el consumo humano, pero que te los van ofreciendo de tal manera tan atractiva que vas terminando en tu carrito con cosas que realmente no necesitas.
Sí, ya cuando llegas por la leche y las verduras ya traes el pinche carrito lleno, ¿no? Entonces, sí. Y luego de regreso otra vez.
Sí, ahí fíjate, incluye otra disciplina que es la mercadotecnia. Todo va muy de la mano.
Y inclusive, pues hay modas, ¿no? Y en la época contemporánea, uh-huh, las modas avanzan relativamente muy rápido. Porque incluso, pues por ejemplo, tiendas como esta que tiene un pelicanito, que es mexicana.
Sí, sí.
Esa tienda yo la recuerdo hace bastantes años en ciudades como León, como Aguascalientes o Guadalajara. Y las tiendas realmente como que hubo un momento donde se estancaron, como que ya estaban pasadas de moda. Y en cambio hoy en día, mediante una nueva imagen y un nuevo diseño interior, las tiendas realmente pues, compiten con las marcas más reconocidas y contemporáneas, ¿no? Porque a fin de cuentas te están vendiendo ese estatus, esa como mercadotecnia y ese diseño interior que hace que tú quieras mejor o regresar a comprar en la tienda del pelícano.
Hasta el color de la iluminación, el aire acondicionado y las condiciones que te dejan en el espacio hacen que permanezcas más tiempo en ese lugar.
Sí, todo influye.
Sí, y todo eso es un área muy específica que es en este caso el diseño de interiores.
Y también tiene que ver con otros temas que tocábamos en programas pasados, como el diseño de iluminación y la teoría del color, en donde cierto color de iluminación distorsiona la realidad del producto y te lo hace ver más atractivo.
Más atractivo o menos atractivo si está muy mal aplicado. A lo mejor es un buen, muy buen producto, pero si tienes, no sé, el anaquel mal diseñado, con los colores a lo mejor que no son los apropiados y una iluminación que no es la muy buena, pues lejos de hacer una, llegar a concretar una venta, pues no se llega a concretar eso. Que de repente pudiéramos así sonar como que es así como que magia, pero no, todo eso es, tiene mucho sustento en cuanto a la psicología. También hablábamos en un programa de lo que es la psicología ambiental.
Sí, es todo el mensaje que envía el entorno y la arquitectura hacia el ser humano y cómo influye en la conducta de este, en el desenvolvimiento de ese espacio o para que se concrete la actividad para la que fue diseñado dicho lugar. Por eso tanto los arquitectos como los diseñadores de interiores como los decoradores estudian psicología ambiental, estudian semiótica, estudian teoría del color, teoría de iluminación. Es muy importante, sobre todo para los diseñadores industriales, ergonomía y antropometría, que son las medidas del ser humano y las medidas que necesita el ser humano para desenvolverse en ciertos espacios o con ciertos mobiliarios de manera adecuada.
Sí, y por ejemplo ahorita que mencionas mobiliario, se me viene a la mente la Bauhaus, ¿no? Esta escuela que surge en Alemania por allá a principios del siglo XX y que a fin de cuentas, pues como se dice, pues, hizo escuela, no hizo carrera. Y realmente en lo que se especializó fue precisamente en diseño interior y industrial. Y mediante la producción en serie, como bien decías hace también un momento, y pues a fin de cuentas creando muebles, pues no únicos e irrepetibles, pero sí con diseños contemporáneos novedosos que atraían perfectamente a la gente del momento, pero que hoy en día, por ejemplo, todos estos patrones y conceptos pues siguen siendo vigentes.
Yo creo que, bueno, uno de los movimientos más importantes para el diseño de mobiliario fue el Art Nouveau y después los muebles Art Deco, y luego la Bauhaus, que tuvo un auge enorme en el diseño industrial. La mayoría de los arquitectos de renombre internacional en esa época se pusieron a diseñar muebles y son los muebles más famosos que conocemos hoy en día y que te los venden a precios estratosféricamente caros, sí. Como los que están dentro del Sumaye, que son la silla tulipán de creo que es de Sullivan, ¿no?
Creo que sí. Sí, pero a fin de cuentas, ¿cómo incluso un mueble te puede decorar un espacio interno, ¿no? ¿Cómo te le puede dar el plus a un espacio interno? Y a fin de cuentas, pues desde la decoración en muros, en pisos, en plafones, hasta el adornito que vas a poner sobre la mesa o el escritorio, pues a fin de cuentas todo te influye para poder generar un ambiente como el cliente lo desea.
Sí, ahorita que mencionan la escuela de la Bauhaus, de hecho en nuestra página de Urbano 453, en nuestra página de Facebook, por ahí en ocasiones hemos compartido algunos enlaces referentes a esta escuela, que de igual manera si les da curiosidad por saber qué es esta escuela de la Bauhaus, como bien decía ahorita Octavio, es una escuela que se da en Alemania y se especializaron mucho en lo que es diseño en general. Dentro de esa escuela de la Bauhaus, recuerdo por ahí en algunos artículos, se podían diseñar inclusive hasta lo que son cubiertos para la cocina. También ahí surgen muchas tipografías, muchos tipos de letras en la Bauhaus. También creo que por ahí va algo de lo que es el diseño gráfico. Pero de esta escuela que surgió en Alemania, pues sí hay mucho aporte que dieron. Lástima que durante la Segunda Guerra Mundial esta escuela fue temporalmente suspendida.
Sí, pero bueno, alcanzó un prestigio y un renombre impresionante, ¿no? A fin de cuentas, pues sí dejaron huella en la historia del arte y la arquitectura y el diseño industrial e interior del siglo XX.
Diseño en general.
Sí, efectivamente.
Sí, que a partir de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se diseminan todos estos arquitectos por todo el mundo y empiezan a replicar esta teoría y este estilo de diseño, ¿no? Si se hubieran quedado en Alemania, tal vez no los conoceríamos como ahora.
Sí, pues sí, realmente los invitamos a que pues por ahí, a lo mejor en Google, le pongan Escuela Bauhaus y les van a aparecer todo eso de lo que les estamos platicando, ahí lo podrán encontrar con imágenes, inclusive videos muy, muy explícitos.
Sí, así es. Pero bueno, ya llegó el momento de irnos al segundo corte de estación. Llámenos al 403-1413 o déjenos un mensaje en Urbano 453 a través de Facebook.
Regresamos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
El diseño y decoración de los espacios interiores comprende un programa de estudios de 3 años. Pero la decoración de interiores se puede estudiar de forma aparte del diseño de interiores, que es más especializada que la decoración. Como ya se dijo anteriormente, el diseño de interiores incluye el diseño funcional y eficaz del espacio, pero también iluminación, la acústica, la temperatura de los espacios, entre otros. Hay diferentes tipos de diseños de interiores: residenciales, comerciales, diseño de exposiciones, diseño espacial, diseño universal, entre otros. Para cada tipo de diseño, el diseñador tiene que ser consciente de los códigos que se deben seguir. Por ejemplo, los códigos de seguridad para espacios residenciales y comerciales son muy diferentes.
Estamos en el tercer bloque de Urbano 453, hablando de este tema de diseño de interiores. Y bueno, estábamos hablando de la Bauhaus, esta escuela alemana de diseño, que surgió por allá en el siglo XX. Y algo que se me hacía interesante ahorita, fuera del corte, estaba pensando en la ruptura que hay precisamente después del Art Deco y el Art Nouveau, ¿no? Con esta tendencia de la Bauhaus, que es prácticamente minimalista. Uh-huh. Y pues bueno, a fin de cuentas viene a partir, digamos, todo lo que se conocía hasta ese momento. Aunque se parece un poquito al Art Deco, pues obviamente no tiene nada que ver, porque el Art Deco son líneas bastante rectas. Pero la Bauhaus, precisamente, pues el minimalismo puro, ¿no? O sea, líneas súper sencillas, menos es más. Y a fin de cuentas, pues marcó un parteaguas en la... incluso en la arquitectura, porque también se tradujo en la arquitectura.
Y se crearon muebles famosos como la silla Barcelona de Mies van der Rohe, que la seguimos usando hoy en día y la vemos en muchos de los centros comerciales, hasta en las tiendas. La tumbona de Le Corbusier, que era así como medio para psicólogo. Los labios, no recuerdo el nombre de este mueble, pero eran como unos labios que los diseñó Dalí. Está como sillón, fue diseñado desde principios del siglo XX, o sea, no es nada como noventero, como lo consideramos.
Y de hecho, al ver todo este tipo de diseños de los que están hablando ahorita, se ven muy contemporáneos, como si se hubieran hecho actualmente, se ven, como dicen, pues modernos, siendo que se construyeron o se fueron creados pues por ahí hace muchísimos años.
La mayoría de las sillas que usamos, o los principios conceptuales de las sillas que tenemos y que siguen vendiendo, fueron creados en la primera mitad del siglo XX. Hasta Barragán, que es nuestro premio Pritzker mexicano de arquitectura, también diseñó una silla ahí a base de madera y pieles, muy de la influencia de las haciendas que traía él. Ajá. Pero reinterpretando este minimalismo mexicano que fue medio lidereando.
Uh-huh. Y algo también importante es como la reinterpretación, ¿no? Porque, bueno, realmente sí que, ya no hay nada nuevo bajo el sol.
Que no eran las... O sea, hizo una reinterpretación de las sillas de las haciendas y de los materiales que habían en los mobiliarios por esta influencia de la piel y el calzado, a lo mejor, o de las haciendas que tenían con mucho ganado y tenían muebles con cuero como los equipales. Y hace una reinterpretación contemporaneizada, bueno, de su época, de este mueble, que también se integra muy bien a su arquitectura.
Sí, y hoy en día, por ejemplo, en el diseño interior hay bastantes exponentes bastante buenos, inclusive a base de materiales tradicionales como el barro, los textiles, la misma madera o a veces otro tipo de artesanías que se venden en cualquier parte del país, pues se hacen cosas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estaba acordando en cuanto a textiles. Pineda Cobalín es una persona que ha alcanzado un prestigio tremendo y que incluso, pues bueno, tiene tiendas muy exclusivas por allá en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en San Miguel de Allende. Y a fin de cuentas, reinterpretando diseños o conceptos de los prehispánicos o medio indígenas, te logra crear, por ejemplo, forros para sillones bastante interesantes. Incluso hace corbatas y mascadas, camisas, pero con un diseño bastante interesante, que bueno, no tiene mucho que ver con el diseño interior, pero por ejemplo en cuanto a los muebles, pues sí, los tapices que él utiliza son bastante interesantes.
Hay un diseño que me gusta mucho, que como hace como una reinterpretación de la esencia de la arquitectura mexicana y que no tiene nada que ver con lo que O sea, alguien le dicen arquitectura mexicana y piensa en la palabra colonial, se le viene a la mente lo
¿no? Sí, o, pero no tiene mucho que ver.
Sí, ¿no? Entonces, no me acuerdo el nombre del autor, pero diseñó la imagen de los locales primero para el DF. Ya no vi qué pasó en el resto de la República, pero los del DF, los de la cafetería Punta del Cielo, tienen una reinterpretación muy padre de la arquitectura mexicana a través de los mosaicos tradicionales, los materiales con maderas y las lámparas. Y todo ese diseño de mobiliario tradicional mexicano que lo hace como reinterpretado contemporáneamente le quedó muy padre.
Sí, y a fin de cuentas es una cadena tipo Starbucks, pero versión como mexicana, ¿no? Y donde precisamente, pues, lo que lo hace tan especial, a pesar que sea creado a partir de un modelo gringo capitalista, pues logra tener como ese toque o esa esencia mexicana, ¿no? Y es bastante interesante.
Sí, es que aparentemente, digamos que parte de la mercadotecnia de esta cadena de cafés, pues es eso, digamos que el gancho que te avientan es que vengas a consumir lo mexicano.
Y además que te dan como cierto confort. Algo interesante de estas dos cadenas es que a pesar de que son locales con una altura bastante considerable, porque pues son locales estándares dentro de unos centros comerciales, o incluso los de Starbucks que están fuera, como en los pasillos o en los vestíbulos, ¿qué pasaría si no tuvieras nada que te acortara la dimensión o el espacio personal? O sea, sientes como que el techo está a 10 metros sobre ti y crea espacios como incómodos, ¿no? Entonces te reducen la altura con cierto tipo de mobiliario pergolado, tal vez innecesario, o la iluminación que la concentran en algunos puntos para darle más calidez. Te hacen como microespacios dentro de uno con dimensiones bastante, bastante grandes.
Sí, y a fin de cuentas, pues juegan simplemente con los conceptos, ¿no? Y con los espacios.
¿Qué tiene que ver en el diseño de los restaurantes? Hay restaurantes, por el número de comensales, vamos a diseñar, vamos a proponer la altura del lugar. O sea, no podemos meter a 100 gentes en un lugar con un techo a 250 sobre el nivel de piso. Pero ahora, el número de comensales nos da una altura de 6 metros. ¿Qué pasa a nivel de la mesa, ¿no? Entonces ya te sientes como perdido en el espacio porque el techo está altísimo. ¿Cómo podemos reducir esta altura? Con ciertos colores en la pared a cierta altura, colocando los cuadros también a cierto nivel, evitando centrar elementos muy pequeños, como un cuadrito de uno por uno en una pared inmensa de 10x6, pues se ve como un ombligo ahí, ¿no? Como un lunar perdido. O las lámparas, a veces hay lámparas que les gustan mucho a los dueños de los restaurantes y son muy pequeñas en relación al resto de la escala del lugar. En lugar de centrarla, lo que se hace es dividir en cuadrantes o en seis partes, dependiendo de las proporciones del espacio, y lo centramos en uno de esos cuadrantes. Entonces el espacio visualmente se reduce automáticamente y crea microespacios o espacios más confortables para que sigas comiendo.
Sí, o caso contrario, como ahorita lo explicabas en este ejemplo, si tienes un lugar pues bastante amplio, pero la decoración o el diseño de interiores no te favorece, se ve así como que...
como vacío, ¿no?
Como o apretado, al caso contrario, así como que te aplasta el lugar, no sé. Es algo como curioso esa percepción que se tiene cuando la decoración no está bien hecha, la decoración y el diseño de interiores.
Y además hay técnicas para aumentar visualmente la altura del lugar, aunque sigue siendo la misma, pero con los colores, por ejemplo, que suben hasta el plafón, unos 10 centímetros, hacen como que el espacio se sienta más alto. O podemos reducir la altura bajando el color del plafón, o poniendo ciertos zoclos de cierto color. Simplemente el cuadro con que lo coloquen a lo mejor a 2.10 y no a 4 metros, eso nos va a ayudar bastante a jugar con las alturas.
Sí, no sé si por ahí a lo mejor alguno de sus radioescuchas ha estado en un lugar donde se conglomera muchísima gente, pero el plafón, lo que es el techo, está como que muy, muy abajo y el lugar se siente pues como aplastante, se siente muy extraño.
Sí, también hay zonas del país muy calientes en donde lo último que queremos es tener como el plafón demasiado cerca del nivel del piso, entonces necesitamos darle altura al lugar.
Sí, y eso se ve mucho en las casas de interés social, las llamadas casas de Infonavit. Ya habíamos hablado en algún programa que Infonavit no hace casas, otorga créditos. Sí. Pero bueno, son más conocidas como casas de Infonavit. En el que el techo está como que muy abajo, está a una altura como por ahí de 2.30 o 2.40 cuando bien les va. Y el calor que se concentra es insoportable.
El calor siempre tiende a subir y este tipo de viviendas no permite o no da tiempo a que el calor se disperse y se vaya.
El aire caliente siempre tiende a subir. Pero si tienes el plafón a 230, pues ahí se queda el aire caliente.
Uh-huh. Y más si tienen un techo de bovedilla de poliestireno, la que hace el efecto
térmico
y de conservar el calor y el frío, ¿no? El frío en invierno y el calor en verano.
Ajá. Sí, pues parece así como que un vasito de atole que te conserva caliente o casi contrario, te lo conserva frío.
Que sí. Podría funcionar bien este tipo de cubiertas, pero dándole a lo mejor medio metro más de altura para darle tiempo al calor que cuando llegue la noche ya esté disperso, ¿no? O las otras bovedillas que son huecas, las de Halcreto, que crean una cámara de aire entre la parte de abajo del plafón y la azotea y permite pues que se enfríe de la casa.
Sí, todo este tema de orientación y cuestiones naturales son muy interesantes. Igual deberemos hacer un programa de eso.
Próximamente
harás un programa de cómo se debe ventilar y iluminar una casa. Porque pues con este tipo de, por ejemplo, la orientación y la ventilación, pues te ahorras muchísimo de energía o de consumo eléctrico.
Sí, así es. Y bueno, ya llegó el momento de irnos al tercer corte de estación. Regresamos después del corte y llámenos, déjenos sus preguntas, sus comentarios. Volvemos.
Regresamos.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Un decorador de interiores se encarga especialmente de decorar el interior de un espacio y darle los toques finales. No estudia acerca de las funciones estructurales o el diseño de un edificio. Los decoradores tienen que lidiar con cosas como qué papel tapiz, alfombras, cortinas se pueden utilizar en un espacio, qué tipo de muebles se deben colocar en cada espacio interior, las combinaciones de colores, los temas de la sala, la exposición del mobiliario, el arreglo de artículos de decoración y qué tipo de accesorios de iluminación se utilizará. En el sentido más simple de la palabra, como su mismo nombre lo indica, los decoradores se encargan de decorar los espacios. Así ahora podemos entender un poco mejor cuando escuchemos acerca de la decoración o el diseño de interiores y sabremos a quién acudir dependiendo de nuestras necesidades. Agradecemos que se quedara con nosotros en este su programa Urbano 453 durante esta emisión y le invitamos a permanecer en el 104.7 de FM, Radio UDG en Lagos de Moreno.
Ya estamos de vuelta en el último bloque y bueno, estamos hablando de diseño de interiores, ya se nos está yendo el tiempo, tenemos escasos 10 minutos. 10
minutitos. Sí, pues bueno, este tema también es bastante amplio como los que en ocasiones hemos tocado aquí en el programa, pero bueno, es hablar de este tipo de temas que complementan la arquitectura o que son parte de la arquitectura siempre es bastante interesante y nos faltaría bastante tiempo.
Sí, y bueno, yo creo que también sería bueno que habláramos acerca de los materiales y tendencias actuales. Porque bueno, con toda esta moda de lo vintage y de lo retro, precisamente de ciertos materiales como por ejemplo el mosaico que ahorita se me viene a la mente.
O el papel tapiz en los muros.
El papel tapiz en muros se ha vuelto a poner de moda, ¿no? Y es bastante interesante cuando ya esos, incluso hace pues, escasos, ¿qué? 5 años, muchas casas tenían mosaico.
Y
a veces muy buen mosaico y se lo quitaban como si fuera cualquier escombro y ahora yo creo que se arrepienten mil veces.
Sí, así pues
es. Ahora no, sí. Ponen piezas cerámicas o de porcelanato. Que son mucho más delgadas o que tienen una vida útil mucho más corta que la pieza original porque está de moda lo retro,
sí,
¿no?
Sí, como bien dicen, lo vintage, lo retro, esto que está pues...
En boga.
Está de moda.
Pues lo malo de seguir las modas es que...
Que pasan
cuando
de moda.
Pasan, se ve feo sí. O está anticuado el diseño de interiores.
Sí, sí. Y volver a invertir en cambiarlo es bastante costoso.
Yo recuerdo hace tiempo por ahí de los... entre los noventas y principios de año, más bien principios de siglo, estaba como que muy de moda las haciendas, y sobre todo las cúpulas. Que había cúpulas hasta en los baños, había tinacos en forma de cúpula.
Bueno, sígueme
viendo. Que de hecho lo sigue habiendo, pero ya no está tan de moda.
Hay paneles tipo panel W para disimular el tinaco en forma de cúpula. E incluso hay tinacos con forma de cúpula.
Sí, y es que estuvieron de moda, ya pasó de moda y ahora se ven feos.
Se ven muy corrientes.
Bueno, no quiero decir tan explícito.
Ah, sí, perdón, se ven pasados de moda. Sí, y bueno, incluso ciertos colores como que han vuelto, ¿no? Por ejemplo, uno que a mí de plano no me gusta es este como verde agua.
O verde pistache.
Verde pistache.
Como verde pistache que a mí me repatea, pero ya volvió.
Eso a mí me recuerda a la casa de mi abuelito, el verde pistache.
Sí, los verdes pistaches, como el rosa pastel.
Sí, en general los pasteles, ¿no? Como, ajá, el salmón, el pistache, el azul pastel.
Sí, y es que las modas van y vienen, pero en el caso de la arquitectura, pues es muy caro estarse actualizando tu casa a cómo está la moda.
Que hay ciertas marcas que no les queda de otra porque lo que quieren es vender, ¿no? Entonces tienen que estarse constantemente actualizando en el diseño de su tienda. Aunque yo he visto, por ejemplo, en León ciertas plazas que pierden su identidad por ir siguiendo las modas.
Sí, y pues bueno, volviendo al tema este de lo retro, de lo vintage, en cuanto a la decoración, está muy de moda, por ejemplo, la madera. Es madera nueva, la pintan, pero para que parezca vieja, que se le vea la famosa pátina.
Sí, efectivamente. Y no solo la madera, por ejemplo, también a veces en los muros, con esta tendencia como de pelar los muros para que se vea el tabique, sí, o el adobe o la piedra.
Sí.
Pues a veces terminas haciendo como media barrabasada, ¿no?
Bueno, pero esto no es nada nuevo. Recordemos épocas pasadas.
Sí, en los 60, 50 del siglo pasado, pues Morelia se peló en esa época y...
Sí, la mayoría de los templos que les quitaban su recubrimiento de cal para exhibir la piedra. O el sistema dentado de las esquinas.
Sí, pues se puso de moda. Ya volvió, ¿no? Pero pues como siempre vuelven para no quedarse, entonces pues son ciertas modas que van pasando.
Sí, en ese sentido sería importante hacer el comentario de que, bueno, la cantera, pues es en la cantera en edificios más antiguos era un elemento estructural, no era un elemento decorativo como se utiliza ahora.
Sí, ahora muchas veces hasta ponen chapa de cantera o chapa de alguna piedra, ¿no? Para adornar algún remate visual.
Pero, pues sí, anteriormente la cantera era estructural. O sea,
sí, ahora venden laminitas de una pulgada de grueso y...
La cantera te transmitía la carga al cimiento y, pues bueno, así hacía su función como una estructura, como una columna de acero o de concreto.
Sí.
Y hay mucha gente que piensa que bueno, ¿por qué le pusieron un enlucido de cal a la cantera, siendo que pues, es lo que se ve bonito? Pues no, hace muchos años no era lo que se veía bonito, simplemente era la piedra que se usaba como elemento estructural.
Sí, efectivamente.
Y que el recubrimiento permitía sellar de humedades y de la intemperie, proteger este material de humedades y de la intemperie, por eso era el recubrimiento de cal. Entonces se lo quitamos y dejamos la cantera expuesta, que es como una esponja. Y permitimos en una ciudad como Lagos, donde está llenísima de humedad, sobre todo el centro histórico, donde los mantos freáticos están tan superficiales, que la humedad suba fácilmente, ¿no? Aunque, bueno, hay lugares en donde nos dicen que es mejor que el material siga respirando y sellarlo a lo mejor con mortero de cemento, pues sería totalmente equivocado también.
Sí, en ocasiones pasa eso, cuando se utiliza mortero a base de cemento en elementos, digamos, con materiales diferentes. Pues lejos de beneficiar, trae perjuicios.
Sí, y bueno, a veces inclusive estas como tendencias se vuelven moda porque algunas marcas, digamos que como que adoptan ciertas tendencias o ciertas modas, y se me viene por ejemplo una marca de pizzas que está por ahí en algunas ciudades como Aguascalientes, Guanajuato, etcétera, ajá, León, en las cuales pues una de las modas de esta cadena de pizzas es pelar precisamente los muros del local donde se asientan, y entonces pues sí es como algo distintivo de la marca, pero a fin de cuentas terminan jodiendo el local, ¿no? Porque a veces se establecen en casas antiguas y luego pues pelan el muro y se llevan ahí con todo y enjarre la pintura que tiene ya más de 200 años y pues ya valió cacahuates.
Sí, sí. ¿Y todo por qué? Porque está de moda, por eso.
Y es que lo malo también es que a veces los mismos profesionistas pues tenemos errores y fallas, ¿no? Una vez me tocó un diseñador de interiores que rentaba una casa, bueno, no era una casa, era un local ahí en la Casa de la Presa en Guanajuato, en donde está la Casa de la Presa, ahí junto al Palacio de Gobierno.
Sí, sí.
Es una casa bastante bonita, tipo Art Nouveau. Ah, sí. Y tenía unos tapices impresionantes, ¿no? Lo malo es que no le dan mantenimiento y ya se estaba filtrando.
Un restaurante, ¿no?
Ajá. Lo quitaron, de hecho, y lo reubicaron a la parte de enfrente, creo.
Sí, o pasa de que, por ejemplo, quitan tapices que ya están un poquito dañados y ponen unos nuevos que, pues, nada que ver.
Él, precisamente, había un tapiz hermoso de la casa original de allá de principios del siglo XX y como tenía poquita humedad porque se le filtraba el agua del techo, decidió quitarlo todo, ¿no? Y poner pintura vinílica. Entonces, era así como de no manches, ¿cómo te atreves?
¿A quitar el papel tapiz para poner pintura? Pues no.
Sí, porque ya se había humedecido poquito, siendo que, pues bueno, ya perdiste una parte, la sacrificas, pero le tapas y ya mínimo dejas un parche bien hecho.
O contratas un restaurador de bienes muebles, ¿no?
Ajá. Sí, muchos piensan.
Y era diseñador de interiores, pero
mucha gente piensa que la pintura es el mejor restaurador que existe, y pues no, nada que ver.
No, es como con las mujeres, ¿no? El maquillaje, el maquillaje vende, pero luego cuando la ves ya recién despierta, dices, ay, güey. Pero bueno, es un mal ejemplo, no me hagan caso.
Sí, no le hagan caso.
Bueno, pues ya llegamos a la hora de despedirnos. Pues muchas gracias a nuestros radioescuchas que estuvieron atentos a nuestro programa de en este día. Muchas gracias en controles. ¿Quién estuvo hoy?
Alma Gómez.
Alma Gómez.
Muchas gracias, Alma. Y a Bertita también que está por ahí. Y a la licenciada Yahaira.
Y pues bueno, nos vemos en el siguiente programa el próximo lunes.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.
Para un dominante de...